En la casa de oración, les saludo a todos los hermanos. Bueno, después de haber tenido ya este culto de alabanza, pues también se acerca el momento de escuchar el mensaje, lo que es la palabra de nuestro Dios. Pero antes quisiera pedir a mis hermanos directores, me acompañen. Quiero iniciar con un canto, hermanos. Con el himno 269, todos vamos a entonar esta alabanza, hermanos, porque quiero enfatizar lo que habla el coro. Himno 269. Voy a pedir a mis hermanos, pasen aquí al frente, nuestros hermanos directores, para que juntos también entonemos esta alabanza. 269. Cerca está el día del Señor, así se titula esta alabanza.
Como alguno lo tiene por
Bueno, tomen su lugar, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Quise entonar esta alabanza, hermanos, con ustedes, porque les decía, quiero enfatizar, hermanos, con lo que dice el coro. En el coro encontramos a donde dice: pronto vendrá y no tardará, cerca está el día del Señor. El título de nuestro tema, hermanos, en esta tarde está: cerca está el día del Señor. Así se titula el tema que hemos de ver en este momento. Voy a invitarles a abrir las Sagradas Escrituras ahí en Joel. Una profecía, hermanos, en la cual vamos a ver, no la vamos a analizar tal como es la profecía, como debería de ser, a lo que nos está hablando estos pasajes, sino que vamos a tomarlo, hermanos, como algo anticipado, como algo que tenemos que prepararnos precisamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Joel capítulo 1, verso 15. ¿Tenemos la cita, hermanos? Verso 15, vamos a leerlo, si dice así: ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, que vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí el profeta Joel está hablando de un día, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos está hablando de un día agradable, sino que nos está hablando de un día de preocupación, de un día de tristeza, de un día de lamento. Así que, hermanos, por eso decía enfatizar esa parte del coro: el día del Señor está cerca. Necesario es que estemos nosotros ya atentos a los acontecimientos que están sucediendo, que están pasando, para ver qué tiempo todavía nos falta para prepararnos para esperar la venida del Señor. Vamos a buscar también Isaías en su capítulo 13. Isaías también ya profetizando, hermanos, desde esos tiempos, del profeta Isaías, hablando de la venida también de nuestro Señor Jesucristo y preparando al pueblo de Israel, aunque no era esta profecía para el pueblo de Israel, sino era para la iglesia de Dios. Aún así, hermanos, era un consejo que ayudaba a todos. Isaías, capítulo 13, en su verso 9, nos dice así también: He aquí, el día de Jehová viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y traer de ella sus pecados, Israel de ella sus pecados. ¿A qué viene nuestro Señor Jesucristo en este momento, en este día que estamos hablando? Bueno, precisamente nos está hablando que viene a hacer juicio, hermanos. Viene a hacer juicio a la tierra para terminar con la maldad, con el pecado. Pero también dice que viene con ira, viene molesto, viene muy enojado. Entonces, en este día, hermanos, va a ser, como dice aquí, día de terror. Esta profecía, hermanos, la encontramos precisamente en Apocalipsis, en su capítulo 1. Vamos a buscar Apocalipsis, en su capítulo 1, a donde Juan se encarga precisamente de narrar, hermanos, este día, este momento en el cual hoy en este día, hermanos, estamos preparándonos ya para no tener esa preocupación, esa tristeza, hermanos, de la que se verá en ese momento. Apocalipsis en su capítulo 1, verso 9 y verso 10, a donde encontramos que Juan está viendo los acontecimientos de este día de preocupación y de tristeza, y él se encarga de escribir, hermanos, a la iglesia. Mas sin embargo, no lo vamos a ver, hermanos, como decía, tal cual como es la profecía del día del Señor. Lo vamos a ver, hermanos, de la manera que nos está pidiendo Joel, que nos preparemos, una preparación antes de ese día para no sufrir estos estragos que habrá en ese momento. Verso 9 de Apocalipsis capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué día era, hermanos, en que Juan fue en Espíritu, en que el Señor le llama a Juan en Espíritu? ¿En qué día fue?
El día del Señor.
Bien. Es importante, hermanos, analizar y explicar un poquito sobre esto. El verso 10 nos está diciendo, yo fui en Espíritu en el día del Señor. Y exactamente, hermanos, hay esa confusión. No solamente para la iglesia de Dios, algunos de la iglesia de Dios conocen perfectamente esta profecía. Pero no está hablando del día sábado. Otros dicen que está hablando del día domingo. Tampoco está hablando del día domingo, hermanos. No habla ni del día sábado ni del día domingo. Está hablando Juan está hablando de un tiempo, de un momento que tomará nuestro Señor Jesucristo precisamente para descargar su ira. Esa molestia, hermanos. ¿Molestia de qué? Ya decía el profeta Isaías, la molestia del pecado, de la maldad. El Señor en estos momentos está pues dejando que pase el tiempo, que pase el tiempo. Pero cada día que pasa el tiempo, hermanos, vemos la maldad y vemos el pecado que crece mucho más y va avanzando. Bueno, todo esto, hermanos, es una molestia para nuestro Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces estamos hablando, hermanos, de este día, que no se habla ni de 24 horas, un día literal, no está hablando de un día de 24 horas, ni tampoco está hablando de un día profético. Que nos quede claro que nos está hablando Juan de un tiempo que nuestro Señor Jesucristo ocupará para hacer ese juicio, para descargar su ira. Esto lo vemos precisamente, hermanos, en el capítulo 15 de aquí de Apocalipsis, a donde nos empieza a hablar, hermanos, esa parte de cómo va a ser ese día. Solamente vamos a introducirnos un poquito cómo va a ser en ese tiempo, en ese momento que está hablando Juan del día del Señor. ¿Tienen Apocalipsis 15? Verso 1. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella es consumida, ¿qué, hermanos? Entonces estamos ya entendiendo que nuestro Dios va a iniciar este día, el día que estábamos viendo ahí en Apocalipsis, con estas siete plagas. Las siete plagas, hermanos, las conocemos. ¿Son plagas agradables o plagas desagradables? De tristeza, de preocupación, es de llanto y lamentación. Bueno, eso es, hermanos, lo que estamos viendo. Pero vamos a aprovechar un poquito más, hermanos, lo que dice el verso 2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su señal y el número de su nombre estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. En el verso 2, hermanos, encontramos ya lo que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no va a sufrir, hermanos, esta tristeza, esa preocupación, ese llanto, ese clamor. No lo va a sufrir la iglesia de Dios. Va a tener una protección, hermanos, en ese tiempo de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como pasó precisamente en Egipto, cuando cayeron aquellas 10 plagas, el pueblo de Israel se encontraba retirado de Egipto, mas sin embargo estaban en el territorio de ellos. Mas sin embargo, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel sufrieron las plagas? En ningún momento, hermanos, ninguna plaga recibieron ellos. Bueno, estaban protegidos, hermanos, por la mano de nuestro Dios. Así también, en este tiempo, en este momento, la iglesia va a estar protegida, va a tener ese tiempo de oración. Pero bien, hermanos, vamos a seguir viendo. Leemos del verso 6 al verso 8 de aquí mismo, del capítulo 15. Seguimos analizando esta parte y nos dice el verso 6. Y salieron del templo siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumidas las siete plagas de los siete ángeles. Aquí está, hermanos, lo que veíamos, lo que decía el verso 2 del capítulo 15. La iglesia tampoco va a poder entrar al templo, hermanos. No va a poder. Por eso les decía, la iglesia va a estar protegida. Va a estar solamente orando. Y aquí nos dice, hermanos, también que el templo estaba lleno de humo. Bueno, lo interesante es la parte del verso 6 y el verso 7, donde nos dice que los ángeles ya se les fueron dadas las siete copas de la ira de Dios. Seguimos ahí viendo, hermanos, cómo nos está recalcando que la ira de nuestro Dios va a empezar por ahí. Este día que habla Juan del día del Señor, precisamente se empieza a analizar desde el capítulo 15 y termina en el capítulo 20. Es toda una profecía grande, ¿no? Por eso no hablamos de la profecía ahorita, hermanos, porque no nos daría tiempo de hablar. Porque de ahí también pasaríamos con los profetas del Antiguo Testamento. Así que, como decimos, hermanos, esto solamente es conocer qué va a pasar en el día del Señor. Bueno, solamente va a pasar que va a descargar su ira a todos aquellos que no obedecieron al Evangelio, aquellos que tienen la señal de la bestia, aquellos que no aceptaron a Dios. Bueno, es todo una serie de acontecimientos, hermanos, con quienes no aceptaron la palabra de nuestro Dios. Aquí incluimos, hermanos, también a la iglesia de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque la iglesia de Dios sí va a estar protegida, pero se refiere a la iglesia de Dios, lo que es quien se entregue totalmente con Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero adelantando esto, pues, hermanos, es importante tomar en cuenta que la ira de nuestro Dios es para todo aquel que no quiere aceptarle. Terminamos, hermanos, con esta parte en el capítulo 16, en el verso 1, a donde empieza ya precisamente el inicio de la ira de nuestro Dios. Verso 1. Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles: id y derramad las siete copas de la ira de Dios. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la tierra, sobre todo el planeta. Bueno, esto es lo que va a acontecer. Solamente un poquitito, hermanos. Seguiríamos hablando, les decía, con los demás capítulos. Pero esto es un poquitito, es el inicio del día del Señor. Regresamos, hermanos, a Joel en su capítulo 1. Acontecimientos, hermanos, de los cuales estamos viviendo. Estos acontecimientos, Joel los está poniendo para que nosotros nos empecemos a preparar. Y los vamos a ver, y usted dirá si ya lo empezamos a ver, o ya es, o todavía tenemos muchos años por delante para prepararnos y esperar a nuestro Señor Jesucristo. En Joel, en su capítulo 1, en el verso 16, nos está haciendo esta pregunta. ¿Puedo leer, hermanos? ¿No es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Es una pregunta que está haciendo aquí Daniel. ¿Por qué? Porque empieza a narrar, hermanos, los tiempos que habrá antes del día del Señor, antes de que el Señor descargue su ira. Bueno, vienen en estos acontecimientos. ¿No es quitado el mantenimiento delante de nuestros ojos? ¿Estamos viviendo algo ya, algo fácil, o ya estamos entrando a etapas difíciles, hermanos? Ya estamos entrando a etapas difíciles. Cuando habla del mantenimiento, está hablando del alimento, hermanos, del cual tenemos para sustento de nuestros cuerpos. En estos momentos, hermanos, ya podemos hablar de lo caro que han subido las cosas. ¿Sí es así o no, hermanos? Ha subido mucho y nos sorprende. Nos sorprende porque no subió poquito, subió mucho. Y las estadísticas nos dicen que ahora hay mucho más pobres. Eso quiere decir, hermanos, que se cumple lo que está preguntando aquí Daniel. Y todavía, hermanos, nos falta todavía pues estamos hablando que la pandemia vino a encarecer en parte esto. Pero no solamente la pandemia, también tenemos lo que es la guerra, de la cual, pues hermanos, también de ahí se tienen muchos, muchos granos, muchas cosas que son, que vienen de allá para acá. Mas sin embargo, si van a faltar, hermanos, pues aquí también no va a haber, y cuando se tenga, pues va a estar también demasiado caro. Bueno, esto es esa parte, hermanos, en la cual tenemos que ir pensando en que sí es necesario que nos acerquemos y que busquemos a Dios. El verso 17 dice: el grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cuánto gimieron las bestias? ¿Cuán turbado estuvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Esto es cierto o no es cierto, hermanos? ¿Sí estamos leyendo?
Sí,
estamos analizando lo que sucede en la tierra. ¿Se están secando los pastos? Hay sequías a donde la tierra se ve como está cuarteada, está abierta, porque no tiene agua. No hay pastos. Por el otro lado, hermanos, el agua se está terminando. Hay lugares a donde no tienen agua. Ya están sufriendo por agua. Y, hermanos, se viene todavía otro momento más difícil. La Ciudad de México es una ciudad grandísima, que consume muchísima agua. Y ya también el gobierno se queja de que el agua se está acabando. Y se va a acabar, hermanos. El agua se va a acabar. Decimos, bueno, eso es allá en México. Yo no vivo en México, yo estoy aquí. Aquí, hermanos, también tenemos aquí un lado de APA, la cervecera. Consume bastante agua, hermanos. Muchísima agua. Que precisamente el gobierno les está llamando a que consuman menos aguas. Pero, ¿ustedes creen que esas gentes van a aceptar lo que está pidiendo el gobierno? A ellos les interesa el negocio. A ellos no les interesa lo que diga el gobierno. Ellos quieren crecer y crecer y crecer. Eso es lo que también está el pensamiento en el hombre. Crecer, crecer, crecer y crecer. Así que, hermanos, estamos viendo, analizando esta parte de la cual ya la estamos viviendo. Por esa parte, ya no podemos decir, pues entonces faltan muchos años para que el Señor venga o para que esto suceda. No, estamos, hermanos, ya a punto de que el Señor haga su presencia. Por eso decía, vamos a hacer énfasis en esa parte, se acerca el día del Señor. Aquí mismo en el capítulo 2, hermanos, en el verso 10 y 11, nos dice también de esta manera, ahora una preparación, hermanos, ya más cercana para buscar a nuestro Dios, nos dice el verso 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Bueno, esta parte, hermanos, vuelve Joel también a repetirnos que el día del Señor es terrible. Dice, ¿y quién lo podrá sufrir? ¿Quién podrá aguantar esa parte, hermanos? ¿Quién la podrá? Yo creo que, pues que nadie, precisamente dice que viene a terminar el Señor a limpiar la tierra. Pero aquí viene, hermanos, la recomendación. Viene la recomendación para cada uno de nosotros. Es importante, ¿la tomamos o la rechazamos? Eso ya, hermanos, es muy personal. Pero vamos a leer desde el verso 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí vuestro corazón con ayuno, lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Presente y libación para Jehová, Dios vuestro. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre tanto, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Recomendación, hermanos, que decía, ¿queremos tomarla? Qué bueno, ¿no queremos tomarla? Dios está hablando, siempre habla anticipadamente. Y aquí dice que nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón. Porque está diciendo que Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso lo sabemos, hermanos, perfectamente. Y eso ha sucedido siempre. Y por misericordia de Él, aquí estamos. Así que, hermanos, Hoy se está cumpliendo la petición del consistorio de ancianos, el ayuno. Pero es necesario, hermanos, lo que está diciendo aquí Joel, llamar la congregación local, invitar al ayuno, invitar a la oración, hacer un culto, hermanos, especial en favor de toda la iglesia. Para que todos los que estamos y pertenecemos, hermanos, a la iglesia de Dios, lleguemos a ese momento a ser protegidos de parte de Él. De otra manera, hermanos, esa protección la perdemos y entonces la ira de Dios cae sobre nosotros. La recomendación de Joel es esta: que nos acerquemos, que busquemos a Dios. Ya no podemos esperar, hermanos. El tiempo se acabó. Ya no podemos decir, pues, que se termine este año y el próximo año me dedico a Dios. Ya es, hermanos, a partir de ya. Así que aquí está esta invitación de parte del profeta Joel. Porque dice que al final, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Cuando vean, hermanos, si la iglesia de Dios está sufriendo, entonces, con justa razón, se puede burlar la gente, hermanos, de la iglesia, por estar sufriendo también esas inclemencias, hermanos, de la ira de nuestro Dios. Mas, sin embargo, si nosotros aceptamos y nos preparamos y pensamos en un día no lejano, hacer un culto, hermanos, especial, como dice aquí, en el verso 17, entre la entrada y, bueno, desde el verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Bueno, eso es, hermanos, preparar un culto especial para que hagamos, hermanos, ese clamor y decir, perdona, perdona a la iglesia de Dios. No se ha hecho, hermanos, como antes lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en diferentes etapas pedían por el perdón. El perdón, recordarán también ahí en Daniel, en su capítulo 9, cuando él está viendo ya que se cumplen los 70 años, ora por el pueblo, hermanos. No ora por él, ora por el pueblo y pide perdón. Y pide perdón desde los padres hasta los que en ese tiempo estaban sufriendo, hermanos, también esa tristeza cuando estaban en Babilonia. Bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos sufrir? Creo que no, hermanos. Creo que queremos gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Ojalá podamos preparar ese culto, hermanos, pero tendría que ser hablar del ayuno, hablar de la oración y pedir perdón, clamar a Dios, porque la iglesia se alinee y también seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pues bien, algo que está pidiendo nuestro Dios, hermanos, de cada uno de nosotros. Ya vimos esa parte, porque Dios está pidiendo esto de nosotros. Vamos a buscar, a regresar al libro de Job. El libro de Job, que vamos a ver cómo era este varón. Y es precisamente, hermanos, lo que Dios está pidiendo. Job, capítulo 1 y su verso 1. ¿Qué características tenía este hombre? Y son las características que pide nuestro Dios a cada uno de nosotros, hermanos. Capítulo 1, en su verso 1, dice el verso 1: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Lo reconocía Dios a Job, hermanos? ¿Tenía tacha Job? ¿Era despreciado de parte de Dios? Al contrario, hermanos, Dios se agradaba por esto que tenía Job. cosas bonitas, cosas hermosas. Job era un hombre al igual que nosotros, de carne y de hueso, con preocupaciones y tentaciones, al igual que nosotros, hermanos, igual. Y conocemos la historia, y sufrió. Mas sin embargo, aún ni en su sufrimiento, ni en su enfermedad, ni en nada, renegó contra Dios. Por eso dice que era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Eso es lo que está pidiendo nuestro Dios, hermanos. Por eso decía a la iglesia de Dios. El capítulo 15, el verso 2, dice que Dios protegerá a su iglesia. Pero a esa iglesia, hermanos. No puede proteger una iglesia que lo aceptó a medias, o que quizás nomás conoció de él, o quizás lo conoció pero se retiró de su iglesia. No puede cuidar, hermanos, a ninguno de ellos, sino solamente a estas personas como Job. Y tenemos otra parte, hermanos, a donde nuestro Dios también se agrada, y con todas sus palabras también le habla a este hombre. En Génesis, en el capítulo 7, en su verso 1, Génesis capítulo 7, verso 1. Ustedes saben, hermanos, que también en el diluvio había mucho, mucho pueblo de Dios. ¿Pero cuántos se salvaron? Solamente 8. Y estamos hablando de que había mucha gente en ese tiempo, en el diluvio, que conocían la palabra de nuestro Dios. Mas sin embargo, solamente 8 personas se salvaron. ¿Y las demás? ¿Qué pasó con ellos? Se perdieron en el diluvio. ¿Qué tienen? Génesis capítulo 7, hermanos. Verso 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esa generación, en ese tiempo, hermanos, Noé escucha estas palabras, porque solamente a ti he visto justo. Y decíamos, ¿había muchos conocedores de la palabra de Dios? Sí. Y ahí en el Evangelio de Mateo encontramos una parte a donde dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Pero vamos a quitar esa parte, hermanos. Es una enseñanza en la cual tenemos que quitar. Que cuando venga el Señor, no nos pase como en el diluvio, que todos murieron, sino por lo contrario, que todos vivamos y que todos estemos a su lado. Que todos, hermanos, toda la iglesia que pertenecemos hoy a la iglesia de Dios, seamos salvos. Estos acontecimientos, hermanos, es una enseñanza para nosotros, para prepararnos y estar apercibidos. Decíamos, esta es la iglesia que Dios espera. Efesios capítulo 5. En su verso 26 y verso 27, ¿de qué nos habla, hermanos? Estos pasajes los tenemos conocidos. Los conocemos perfectamente. ¿Sí se acuerdan de qué nos habla Efesios capítulo 5, verso 26 y 27? Pensé un poquito, pero ahorita vamos a recordar, hermanos, y nos habla de la iglesia de Dios, hermanos. Espero que tengan, hermanos, su cita de Efesios capítulo 5, su verso 26 y verso 27. Dice el verso 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Nos falta algo, hermanos? ¿Nos falta todavía prepararnos? Es el tiempo, hermanos. Todavía no podemos hablar que somos esta iglesia, porque estamos en esta tierra llena de maldad y de pecado. Y quieras o no, estamos contaminados, hermanos. La idolatría la practicamos todavía, de una o de muchas maneras. El desobedecer lo practicamos, hermanos, todavía. El temor a Dios nos hace falta también. Todavía nos falta. Pero estamos, hermanos, en el momento, como decía el profeta Joel. Llorar y estar en ayuno. Vamos a practicar el ayuno, hermanos. Va a ser necesario. El ayuno es un voto que le agrada a nuestro Dios. Es un voto que Dios recibe. Y entonces, hermanos, con ese voto nos transformaremos. Se nos va a quitar la idolatría. Se nos va a quitar, hermanos, la glotonería. Nos va a aumentar entonces el temor a Dios. Vamos a ser temerosos de Dios. Vamos a ser obedientes a nuestro Dios. De otra manera, no seremos la iglesia de Dios, hermanos. Es una invitación, hermanos. Quizás se escuche fuerte, pero no estamos hablando, hermanos, de la profecía. La profecía sí es fuerte. Solamente estamos hablando un poquito de esta profecía, haciendo esta invitación, porque dice que Dios llama antes de que Él haga las cosas. Así que, hermanos, vamos a procurar mejorar nuestra vida espiritual, mejorar en sí toda nuestra vida, todos los días, no solamente el día sábado, tiene que ser todos los días. Vamos a terminar, hermanos, regresando con Joel. Vamos a ver qué es lo que nos invita el profeta Daniel. Este es el profeta Joel. Joel, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos?
Amén.
Quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a leerlo. Todos lo vamos a leer, hermanos, este verso, porque es mucho, muy importante para lo que estamos viendo y analizando. Dice el verso 14, pregonad ayuno, llamad a congregación, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Amén. ¿A qué nos invita, hermanos? Al ayuno, a la oración. Pero en especial termina diciendo, hermanos, y clamar a Jehová. Cuando está diciendo clamar, como cuando dice allá en Jeremías en su capítulo 33, el verso 3, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas que tú no sabes, que tú no conoces. Eso es precisamente, hermano, no es solamente orar, es clamar, pedirle a Dios que salga de nuestro corazón. Esa oración que salga de nuestra oración, que tiene que ser con fe, con confianza de que Dios nos va a responder. Así que, hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Esta es la profecía que Juan escuchó a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y paz a vosotros, hermanos.
Esfuérzate en la gracia.